Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Gustosos, como siempre, de estar aquí presentes en la cita que tenemos ya de una manera tradicional, construyendo, como así se va haciendo en la vida cotidiana, las tradiciones. En este caso, esta tradicional conversación que, gracias, hay que decirlo, a la pandemia, nos está permitiendo gestar conjuntamente con ustedes, querido público, este espacio de conversación. Vaya paradoja, hay que agradecer también estas vicisitudes que la vida, que el planeta mismo nos ofrece. Bueno, y también la geopolítica, habría que decirlo. Ok, entonces rápidamente, tiempo de anuncios rápidos.
Espéreme, Germán, nada más quería que le diga al público que usted va a hacer los anuncios a las 11:30.
Exactamente, doctora. Eso es lo que quería compartir con nuestro público. Okay.
Para dejar, digamos, abierto el tiempo para los comentarios.
Así es, así es. Entonces, la novedad que queremos anunciar el día de hoy es que a partir de mañana, a las 11:30 de la mañana, están, por supuesto, todos ustedes, querido público, convocados a que en ese espacio de las 11:30 a las 12, que ya iniciamos la conversación, tendremos un espacio para compartir anuncios, para compartir novedades del centro, para reiterar los medios de contacto, para que además nos hagan llegar ustedes con mucha mayor amplitud sus comentarios de todo esto que hemos venido construyendo, de todas las conversaciones. De igual manera que nos hagan llegar en ese espacio que tendremos de las 11:30 a las 12, sugerencias, eso es muy importante. Ustedes junto con nosotros, ¿quién mejor para nutrir este espacio de conversación? Por lo tanto, esperaremos que en ese espacio también nos puedan sugerir qué temas les gustaría que abordáramos en las siguientes conversaciones. Rápidamente, sí, solo reitero los medios de contacto, el inmediato que son los teléfonos. En la Ciudad de México es el 5680-7686. En Pachuca es el 771-199-5618. Y en Zacatecas es el 492-92-553-74. Bueno, entonces, en esto en específico, lo concerniente a los comentarios y compartir la información del centro, tenemos una cita ya desde mañana a las 11:30. Y hoy retomamos en este momento nuestra conversación y seguiremos la brecha que ya ayer abrimos. Una brecha, por supuesto, sumamente interesante, un tema candente, un tema muy importante a tratar en estos momentos. Pues sí, siglo XXI, pero digamos más en los tiempos ya de la nueva normalidad. Nuestro mundo nos convoca urgentemente a crear nuevos paradigmas y estar atentos de todas las transformaciones que de continuo se van produciendo. Y en ese sentido, el tema de ayer, que fue la pornografía y la mujer, por supuesto que nos convoca a los analistas urgentemente a estar atentos para poder analizar el impacto que esto tiene en el lazo social, el impacto que esto tiene en la vida psíquica de los seres humanos. Y entonces decía yo que, siguiendo la brecha abierta el día de ayer, hoy continuamos con el tema, hoy que es palabra de hombre, por supuesto, seguiremos con el tema que es la pornografía y el hombre, palabra de hombre. Y pues cómo no, van a ver, ahora sí tenemos casa llena. Contamos nuevamente con la presencia de nuestro invitado desde Francia, que ayer ya lo presentamos, nuestro querido Alberto Lozano.
¿Y qué tal? Buenos días.
Muy buenos
Buenas
días.
tardes.
Exactamente, tardes en Francia. También están mis colegas Misael Montes de Oca, Omar Benítez, Einar Hernández y, por supuesto, la directora del Centro de Investigación, nuestra querida doctora Silvia Heiser. Sean todos muy bienvenidos.
¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Buenos días, colegas. Pues yo quería empezar un poco haciendo un contexto de lo que ha sido la pornografía en la historia de la humanidad. Y con lo que quería empezar es que, lo que fui a investigar y con lo que me encontré es que, bueno, el esfuerzo o el intento de representar el cuerpo de la mujer en el hombre ha estado presente, pues, a lo largo de toda la historia, desde la prehistoria incluso, ¿no? Las primeras imágenes de representaciones del cuerpo de la mujer, pues son las famosas Venus, que son más o menos del Neolítico, ajá, y que, son figurillas que normalmente no tenían rostro, pero tenían tanto las caderas como la parte de los senos exageradamente grandes. En el desarrollo de la civilización también se está presente el esfuerzo de representar no solo el cuerpo de la mujer, sino también el acto sexual. Está presente desde India, con los famosos templos, estos templos que tienen, y además que están bellamente esculpidos, todo el templo está lleno de representaciones de posiciones eróticas. En Egipto,
Kama
exactamente el Kama Sutra. En Egipto también hay presencia de imágenes eróticas en el Antiguo Egipto y Grecia, Roma, indudablemente, pero me parece que, bueno, la historia de la pornografía como tal empieza o comienza con una novela llamada Fanny Hill, una novela inglesa, que lo que traía como característica eran, en la novela traían unas ilustraciones de la relación sexual. Y bueno, pues fue.
Discúlpeme que le
Sí,
interrumpa.
sí, sí.
¿Podría yo hacer una pregunta?
Ah, sí, por favor, Beto.
Quisiera
Dime.
ver, porque me estoy perdiendo un poquito. Me interesa lo que usted ha dicho en la historia, en las representaciones, el Kama Sutra, pero es que esto usted lo ve como un comienzo de lo que sería lo pornográfico.
Ah, hacia allá iba, exactamente. Creo que lo que primero quería poner, digamos, siguiendo un poco también lo que suele hacer el trabajo freudiano a veces, es como ir poniendo las expresiones, digamos, si no estamos hablando ahorita propiamente de la pornografía, sino de la representación erótica, sí podemos pensar que lo que antecede a la pornografía es todo lo que tiene que ver con la representación erótica, con representar algo, ¿sí? Del acto erótico. Ajá.
Entonces yo le haría otra pregunta. ¿En qué momento, digamos, de estas representaciones eróticas, la representación se vuelve pornográfica?
Sí, es en el siglo XIX justamente, cuando aparece la fotografía y lo que se fotografiaba eran fotografías de prostitutas que se vendían principalmente a la gente a nivel socioeconómico alto. Y tiene su prohibición durante el siglo XIX, todas estas fotografías, y después con la llegada del cinematógrafo, también al año de la creación del cinematógrafo se empiezan a producir las primeras películas pornográficas, que ya incluían propiamente la relación sexual. Ajá. Y fueron pues prohibidas prácticamente durante 70 años, porque en los años 70 es cuando se da el boom de la pornografía como la conocemos, como industria justamente. Entonces, bueno, creo...
Sigo yo un poco perdido porque siento que hay un salto entre lo pornográfico y lo...
erótico.
Lo erótico,
claro.
Exacto, perdón. Sí. Hay un salto, no llego a entender cómo usted lo liga.
Sí, bueno, lo ligo justo porque en las dos, digamos, en las dos manifestaciones del ser humano está el intento o el esfuerzo de representar el acto erótico. Uh-huh. Claro, en la pornografía este acto erótico aparece ya en una obscenidad. Creo que ahí es en donde está el salto que pasa, digamos, de la ilustración que sugiere lo erótico a lo obsceno de presentar los genitales propiamente.
Entonces, a ver, pero esto va para Misael y para Germán. Sí.
Solo
en esto, bueno, sí. Un segundito. Sí, en esto que nos presentó hasta ahorita, digamos, Omar, y que ha intervenido nuestro invitado ahora, el señor Alberto Lozano, ¿sí? Yo sí quisiera que participáramos más, que no dejáramos a Omar solo, sino que participáramos más con el fin, digamos, de que no se quede la situación de las intervenciones de Alberto Lozano, el señor Lozano, como únicamente un diálogo, sino más bien una conversación. ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes participen, Germán y Misael, para que se haga la conversación, porque si no se va a establecer un diálogo.
Aquí también estoy yo, Einar. Yo podría abonar algo a lo que están comentando.
¿Quién dice que está?
Einar.
¡Ah!
Presente.
Okay, a ver, Einar, adelante, doctor.
Sí,
Einar,
sí. Adelante. Sí, podría abonar algo a lo que va diciendo muy bien Omar. Es verdad que siempre ha existido estas representaciones eróticas y creo que el paso está de esta representación de los cuerpos femeninos a propiamente lo pornográfico, en principio porque como él bien lo señala, es en principios del siglo XIX, en el 1800, cuando aparece ya propiamente el concepto de pornografía, y va a hacer alusión, creo que ahí está, digamos, lo distintivo, y también Omar lo mencionó, lo distintivo va a estar en que se va a hacer una descripción o ilustración de las prostitutas o de la prostitución. Es decir, creo que ese es el giro, ¿no? Omar lo señaló bien. En efecto, va a haber toda una cuestión de pudor, si es que lo podemos llamar así, a lo largo de este siglo XIX, o de restricción, más bien, lo dijo muy bien también Omar. Va a tardar mucho, va a ser hasta después del movimiento del 69, cuando va a venir la famosa edad de oro del porno. Es decir, él también lo señaló, cuando aparece ya propiamente el cine porno. Y a mí lo que me gustaría agregar ahí, bueno, no sé si en eso abono un poco a distinguir para el señor Alberto, cuál sería la distinción. Es decir, que lo pornográfico hace referencia propiamente a la descripción.
Hay algo que quisiera puntualizar en su decir, Einar.
¿Sí? Sí, doctora.
Creo que no tenemos necesidad de decir, ya lo dijo Omar muy bien, ya lo dijo Omar muy bien, ya lo dijo Omar muy bien. Creo que la conversación es jugarnos nosotros en nuestro decir, sin respaldar a ninguno de los colegas. Porque si no, entonces, usted da la impresión, de que está respaldando en evaluando lo que dijo Omar. Ah, sí, lo que dijo Omar está muy bien, lo que dijo Omar está muy bien, lo que dijo Omar está muy bien. Entonces, usted se vuelve, digamos, un evaluador. Entonces, para evitar eso, no. Creo que usted puede aportar en la conversación. pero no tiene por qué respaldar como bien o como mal el decir de cualquiera de nosotros. ¿Eso queda claro?
Sí, 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 por supuesto. Y lo que entonces, quería agregar...
Permítame, entonces, vamos a borrar eso de está muy bien, ajá, y vuelvo a insistir, ahora le vamos a dar la palabra a Germán y a Misael para que se diluya, digamos, toda esta situación que me parece inadecuada.
Doctora, algo que en este momento yo venía elaborando desde lo que Omar plantea y también las dudas de Alberto al respecto del planteamiento de Omar, a mí me parece que un elemento muy importante que tiene que ver con el salto que ya, o sea, nos señala Alberto que hay un salto en todo el trabajo que va desarrollando Omar. Y eso me llevó a mí a pensar que un elemento importante en ese salto de la representación erótica a la pornografía es la introducción del artificio. Y cuando digo el artificio me estoy refiriendo a la cámara. Primero cámara fotográfica y después la cámara cinematográfica, que puede grabar ya en movimiento. Creo que el hecho de posibilitar para la satisfacción sexual que los seres humanos obtenemos a través de la mirada, que es muy fuerte la satisfacción erótica por la mirada, la introducción de esos elementos, de ese artificio de la cámara fotográfica y cinematográfica, me parece que introduce un cambio radical en lo que posteriormente va a ser ya la pornografía como la conocemos. Al nivel, sí, como ya lo mencionaban, al nivel de ya en los años 70 del siglo pasado, bueno, el boom de la industria cinematográfica. Pero el hecho...
Pero aquí yo quisiera subrayar algo.
Sí.
¿Qué es lo que provoca... ¿Sí? El boom de la pornografía en cuanto a ser mirado algo que tiene que ver precisamente con los órganos genitales y con el coito, la acción del coito, que es aquello que hay, por ejemplo, en los niños, porque nosotros iríamos no tanto a todo este desarrollo, que es importante, yo considero que es importante, pero que en los niños no necesitan ni la cámara fotográfica,
no,
ni tampoco el cine.
No.
Entonces creo que el hecho de mirar, ajá, es propio de algo que sí podríamos tratar y que se presenta en el desarrollo sexual de cualquier ser humano. Y lo observamos principalmente en los niños. Los niños espían el acto sexual de los padres con las orejas. Y, digamos, si a eso le agregamos la posibilidad de mirar, entonces vemos que aunque se trate de adultos, ajá, tanto las representaciones hindúes, de las cuales estuvo hablando nuestro colega Omar, ajá, son bellas, son estéticas. ¿Por qué? Porque no se trataba de presentar grotescamente, inmundamente, suciamente, ¿sí?, el cuerpo humano enlazado en esa experiencia de la sensualidad. Entonces aquí hay algo muy importante que hay que rescatar previamente, antes de aterrizar, digamos, a la pornografía, que es el deleite sensual que no es pornográfico. Que la estética, digamos, que podemos encontrar en las primeras representaciones de los cuerpos enlazados o de los cuerpos desnudos o del Kama Sutra, ¿sí?, no pretende la obscenidad, no pretende, digamos, la degradación en la que sí cae el propósito pornográfico. El propósito pornográfico es la degradación con lo que se ve, con lo que se oye, ¿sí? Entonces creo que por ahí era, bueno, yo por lo menos así entendí el señalamiento o las preguntas del señor Lozano.
Doctora, rápidamente solo les quiero avisar que...
No, que no sea rápido, díganos.
Nos censuraron en Facebook, yo creo que es por el tema. Por el título del tema puede ser que nos hayan censurado, entonces voy a volver a relanzar la transmisión de Facebook. Seguimos al aire en YouTube y en Floridiana, pero ahorita me voy a apurar a relanzarla, voy a cambiarle el título únicamente para que sigamos con la gente de Facebook, doctora.
Ok. Sí, porque sería, digamos, una propaganda hablar de pornografía.
Sí. Pero seguimos en Freudiana, ¿no? Y en YouTube, me parece que seguimos al aire.
Digo, ¿lo esperamos, Omar, o continuamos?
Continúe, doctora, no me tardo.
Ah, ok. Bueno.
Ahí lo que yo quería como sustraer nuevamente y puntualizar es cómo hay un esfuerzo, primero, hay un esfuerzo de representar algo del cuerpo de la mujer, ¿no? Como bien lo decía, doctora, eso ya está, digamos, en la sexualidad infantil, esa búsqueda de ver cómo es el cuerpo del otro, ¿no? Sin necesidad, como usted decía, de que sea grotesco, ¿no? Sino es eso que se espía con los oídos de a los padres, pero también eso que se quiere mirar en el otro, que no viene por la enseñanza, ¿no? Sino los niños se apartan y entonces está ese mostrarse los genitales. Y ahí no vemos todavía nada grotesco, ¿no? Pero sí hay esa búsqueda de mirar el cuerpo del otro, ¿no? Es decir, de cómo después eso se va a dar en un esfuerzo de representar, en el caso lo que nos presentaba Omar, de representar algo del cuerpo de la mujer, pero ese es un esfuerzo siempre de representar algo, que no parece que no se alcanza y no se logra atrapar en la representación, e incluso podría decir que no se alcanza ni siquiera a filmar, ya después cuando aparece estos dispositivos, la cámara y la videocámara, ¿no? Pero digamos que cuando Freud va a presentar, cuando Freud va a hablar de la sexualidad infantil, es como eso está, ¿no? Esa búsqueda de mirar al otro, pero no mirar cualquier cosa, ¿no? Sino la diferencia, es decir, los genitales, y en esa diferencia, y eso creo que es ¿cómo decirlo? Es como, diríamos que no se enseña, y entonces yo lo pondría no tanto como un enigma, pero sí es de las grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde viene eso?
Si yo recuerdo bien el programa de ayer, creo que nos podemos rescatar algo que se dijo, ¿no? Para que tener muy claro lo que es propiamente pornográfico y lo que es propiamente erótico. Sí. Porque lo pornográfico tiene que ver más con eso del cuerpo que se va a utilizar para transgredir lo que en el acto de amor, en la relación sexual, no se ve. Se objetiviza el sexo para servirme de él. Yo ahora ya no estoy dirigiéndome a alguien. Estoy utilizando eso que me va a producir placer, pero que además pretendo crear en esa fantasía ese placer en el otro. Y entonces ya pero es un otro que está desaparecido. Ya es solamente la admiración por el falo, por la vagina, y todo lo demás desaparece. Ya no está humanizado, está objetivizado. Uh-huh. Eso es lo que es la pornografía. Eso es lo pornográfico. Por eso, cuando hacía referencia Omar al Kama Sutra, yo entendía como si desde ahí viniese también o la pornografía, o que quisiésemos apoyarnos Yo lo entendí así, pero a lo mejor no es esto, pero como que si en eso nos apoyáramos un poco para dar un salto a la pornografía. Y creo que no es así, porque como lo dice la doctora Heiser, nosotros podemos hacer del deleite sexual algo amoroso, porque lo estamos dirigiendo a alguien y hace parte de nosotros. Es cuando eso ya no hace parte ni de mí ni del otro, que se vuelve pornográfico.
Sí, indiscutiblemente creo que está bien. Bueno, yo puedo darme cuenta que el señor Lozano tiene tiempo de no practicar el español.
Sí. Sí, disculpen.
No, está muy
así
bien.
Así es.
Y entonces tiene que hacer un doble esfuerzo, pensarlo en francés para después traducirlo, digamos, en el español. Pero bueno, independientemente que eso es un comentario para relajar las cosas, yo creo le quería yo sugerir a Omar, si ya resolvió, ¿con qué título lo va a subir a Facebook?
En eso estoy pensando el título.
El título es muy sencillo, se lo sugiero.
Sí, doctora, gracias.
Sí, palabra de hombre, curiosidad infantil sexual.
Ok. Sí, muy bien, curiosidad sexual. Muy bien, sí, ahorita ya estamos en un momento.
Porque es muy interesante esto, de que hay, definitivamente, tenemos que señalar algo muy importante cuando hablamos de la sexualidad y del porno, o cuando hablamos de lo erótico, en donde está lo estético, por ejemplo, de lo que se mencionaba, de las figuras estas entrelazadas, que es verdaderamente bellísimo, es una cosa bellísima, ¿no? Y de todo lo que hay, digamos, en Grecia, en cuanto a las esculturas, y que principalmente son primero esculturas masculinas. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que siempre lo que quiero subrayar como algo divertido de la conversación es que siempre nos costará, no importa quién sea el que hable, siempre nos costará mucho trabajo hablar de lo erótico y de cómo lo erótico se pervierte, se invierte y se pervierte, ajá, ¿sí?, en la pornografía. Pero que justamente la satisfacción que va a estar jugada en la pornografía es esa expectativa de encontrar algo fuera de lo que sería lo estético, fuera de lo que sería el amor, fuera de lo que sería, como decía el señor Lozano, tomar en consideración al otro y no única y exclusivamente los órganos genitales, ¿sí?, sino la relación con el otro. Entonces, a mí lo que me divierte es que tenemos dificultad y que la dificultad es precisamente que siempre hay algo que no se puede decir, que en relación, digamos, a lo erótico, no así con lo pornográfico, porque pues eso es la manifestación más elocuente de lo que el psicoanálisis con la aportación de Lacan, sabemos que no hay relación sexual. Entonces, la pornografía es lo que nos enseña de una manera cruenta, de una manera, digamos, sin límites, descarnada. No hay relación sexual. Entonces, lo que sí sería bueno siempre subrayar, y yo creo que a nuestro público escucha, le puede interesar, es que tratándose de lo erótico y tratándose, digamos, de lo sublime, de lo erótico en el amor, en la ternura, en considerar al otro como persona, como un otro al cual yo puedo reconocer, amar, sentir, disfrutar con su cuerpo, mi cuerpo, en fin, etcétera, todo eso que es sublime. Y la diferencia, digamos, de la desgarradura obscena de la pornografía. Pero hay algo que nunca se puede decir respecto a lo erótico. Hay algo que nunca estará, digamos, en la palabra. no tiene acceso, sí. No tenemos acceso a eso. Y ese es un principio analítico muy importante. De ahí podemos, digamos, recoger lo que decía, creo que ayer, la doctora Lozano, Adriana Lozano, de la dificultad enorme, el esfuerzo enorme de Freud para precisamente trasladar a algo posible de decir en relación a la sexualidad infantil, en relación, digamos, al placer sexual, en relación al amor, y que todo eso es un conjunto de nuestra vida erótica, definitivamente. Entonces, hay algo que no se puede decir, pero que se vive, se experimenta, se siente. Y habrá, digamos, propósitos muy fuertes, analíticos, para que eso de alguna manera nos vayamos acercando cada vez más a poder decir algo de eso. Pero siempre la constitución será un imposible a decirlo todo. No podemos decirlo todo en relación a lo erótico, en relación, digamos, a la vida erótica de los seres humanos.
Y yo creo que también, doctora, en esto que decía de la dificultad de hablar de esta diferencia, es que justamente como hombre, la degradación, es decir, el porno presenta esa degradación, eso es lo que atrapa, lo que fuertemente a un hombre, ¿no? Por eso es difícil marcar la distinción entre una representación que puede ser erótica, estética, sublime, y lo otro, porque es presentar, digamos, el coito, bueno, se exhibe el coito, pero que es justamente ahí donde el hombre se va, ¿no? En que es eso, esa degradación, lo que lo atrapa, lo que lo va, ¿cómo lo puedo decir?
¿En qué lo atrapa? En eso que lo excita.
Exacto.
¿Por qué la pornografía excita? Esto es una pregunta que se me acaba de ocurrir con lo que usted está diciendo, porque parece ser que lo erótico no es necesariamente algo que nos excite, y lo pornográfico es lo que nos excita. Entonces, ¿por qué lo pornográfico excita?
Por lo descarnado, ¿no?
Sí, exacto, por lo descarnado, por lo degradatorio, ¿no? Por lo sin velo, diría, ¿no?
Que eso es... Pero no estamos hablando de qué es eso entonces que al hombre le atrae. Entonces, ¿por qué él toma esta opción? ¿Por qué él se dice, esto es lo que yo quiero escoger?
Aquí hay que mencionar que indiscutiblemente en la Constitución, ven, ahí vamos, no es posible de decir, sí. ¿Sí? En la Constitución erótica, sea hombre o sea mujer, ¿sí? Hay una incógnita de qué es lo que excita.
Sí.
Justamente lo que queda fuera del alcance de decir es qué es eso que me excita. Realmente en la pornografía es un aterrizaje, pero no es propiamente lo que excita. Eso queda en la incógnita. ¿Qué es aquello que me excita? Bueno, siempre estamos diciendo que son los senos en el caso, digamos, del hombre hacia la mujer, que son tal vez el trasero, que son las piernas, que es el pelo, que es la voz, que son los ojos. No es cierto. Es un aterrizaje de algo que simplemente se percibe. A ver, les recuerdo algo. Ustedes como hombres, las primeras poluciones de los niños, ¿sí?, es algo que impacta al niño porque no sabe qué es lo que le ha pasado. Va a confundir entre haberse hecho pipí, aunque se da cuenta que no son orines, y entonces, ¿esto qué es?
Sí.
¿Y de dónde viene? Bueno, viene definitivamente de toda la actividad psíquica mientras él duerme.
Sí, que de ahí queda el impacto de la sensación, ¿no?
Exacto.
De la vivencia de, bueno, sí, es algo yo sentí, y entonces se puede uno despertar súbitamente, y ¿qué pasó? Uh-huh. Pero es, incluso es la incógnita que queda de dónde vino, ¿no?
Uh-huh. Bueno, viene de la actividad, sí, en el estado de dormir, viene de una actividad psíquica del estado de dormir, pero ¿qué fue lo que en el sueño lo excitó? ¿Ven? ¿Se fijan? Sí. ¿Cómo lo de la excitación queda definitivamente en la incógnita?
Sí.
Entonces, seamos...
Y que no nada más el niño se reconoce que su pene no es como cuando hace pipí, su pene está en erección. Y entonces también ve en él y experimenta en él un cambio. A lo mejor él no se lo puede explicar en ese momento, pero sabe que se trata de algo que no sabe, de algo distinto, sí.
Sí, que lo sorprende. Uh-huh. De algo definitivamente que lo sorprende.
Entonces, y que no puede pronunciarlo, no puede darle nombre.
No.
No puede darle nombre como el, hice pipí. No. Él siente algo a lo cual no puede, al cual no puede nombrar.
Exacto.
Doctora, ya, bueno, ya regresamos.
Quisiera yo preguntarle a nuestro querido Omar, ¿ya estamos en Facebook?
Ya regresamos. Sí, ya no nos cancelaron. Yo creo que sí fue el nombre, porque si ahorita va todo bien, no ha habido problemas. Llevamos como 8 minutos ya en Facebook.
Ah, ok, bueno, pero si le puede explicar al digamos al público que ahorita ya nos está escuchando en Facebook, que bueno, no era buen título para Facebook, porque sería hacer una publicidad de algo que no es conveniente para la línea ética de Facebook.
Exacto, sí, así es.
Estábamos, vaya, no fue por una moralina, sino por una cuestión ética.
Exacto.
¿Sí? No es la línea del Facebook. Uh-huh. ¿Ok?
Sí, doctora. ¿Okay?
Bueno.
Sí.
Pensaba hace un momento, doctora, colegas, en la intervención de Alberto me hizo pensar en lo siguiente, que cómo esta experiencia atravesada por un no saber, desde la experiencia infantil de una polución de donde, vaya, que no se sabe de dónde, que podemos sí pensar que tiene que ver con un sueño o una ensoñación, y a partir de ahí la experiencia erótica que produce la polución. Pensaba que finalmente dentro de la dinámica erótica del varón es, digámoslo así, es más complejo el sostenimiento de esa forma del erotismo. Y cuando digo esa forma me refiero, es el sostenimiento de algo de mí mismo a lo que no tengo acceso, algo en el orden del no saber. Y que creo que ahí donde entra la pornografía con mucho éxito es en ofrecer, en vender y lograr el convencimiento en el hombre de que es mucho más fácil y mucho más accesible obtener la satisfacción erótica en la inmediatez de lo que propone y cómo lo propone la pornografía, sin tener que sostener en su dificultad, en su profundidad, la dinámica erótica, lo erótico en el sentido de aquello que no sé y aquello a lo que no tengo acceso. Creo que en ese sentido
Ay, perdón, lo interrumpo. No, sí. Es decir, en ese recorrido que usted va haciendo, lo que va después, posteriormente, a dejar como experiencia en el sujeto, que se va a erotizar con las imágenes que le proponen, es precisamente el que él ya no va a producir las fantasías, uh-huh, sino que ya se las dan gratuitamente, bueno, gratuito no, porque tiene que pagar, pero se las dan ya hechas a la medida. Ajá. Uh-huh. Es como la comida rápida. Tú ya no tienes que prepararte absolutamente nada. Vas y compras tus congelados, los metes al horno de micro y tragas, uh-huh, porque eso no es comer, y tragas. Calmas la sensación de hambre. Y aquí sería, digamos, algo muy grave para el hombre, en el sentido de que él ya no tiene que fantasear, ya no tiene que sacar de su imaginación, ¿sí?, aquello que arranque su deseo de estar excitado, su anhelo de estar excitado. Porque estar excitado es también
una... Ya no se pregunta, ya no se hace la pregunta, ya no queda, ya no hay, cabe a la duda. A eso, ¿qué es eso que me produce que todavía no sé, no puedo nombrarlo? Ya no cabe, ya no hay esto, y esto ya no se da. Sí. Sí, ya tengo todas las respuestas, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y el vacío.
Sí.
El vacío y el hartazgo. Porque, digamos, yo tomé el ejemplo de la comida rápida, pero pregúntenle a todos los hombres solteros que se alimentan de comida rápida y que generalmente hacen una combinación: comida rápida, alcohol y pornografía. Sí.
Sobre todo creo que algo que introdujo esto de ya no hay esfuerzo, ya no hay mediación, es la era del internet. Porque si pensamos en la pornografía antes del internet, es decir, como un antes y un después del internet, cuando estaba la pornografía todavía a nivel de imagen, pienso, por ejemplo, en las fotos de las revistas, de los desnudos, y por supuesto, pero donde ahí todavía el hombre podía, como lo está diciendo la doctora, podía introducir la fantasía, porque era una imagen fija. Era
Exacto. Ahora hay movimiento, hay acción, hay actividad, claro. Adelante.
Sí, hay algo que quería decir. Bueno, no, solo que con todo esto del Facebook me entretuve, pero sí quería responderle a Alberto el por qué relacioné la historia tanto de lo erótico, del erotismo, de las representaciones eróticas con lo de la pornografía. Me parece que tiene que ver con algo que Freud nos dice a lo largo de toda su obra, que es que en la pulsión, en su destino, digamos, lo que contiene la pulsión misma es lo mismo, ya sea en el destino más elevado o en el destino pues más degradado. Entonces, ¿qué es esto mismo? ¿Qué es lo que quiero como puntualizar? Y creo que tiene que ver con la repetición de algo que se miró, ya sea que se haya mirado en el sueño, que se haya mirado digo en el sueño porque no necesariamente tuvo que haber estado presente la imagen, la escena como tal. Entonces, en la repetición de esa escena, en lo más elevado, pues es la búsqueda justamente de esa experiencia estética en esa repetición. Y bueno, tenemos del lado más degradado, que sería la pornografía, la misma compulsión a repetir. Entonces creo que iba más bien por ese lado, como presentar que puede estar lo mismo en un punto y en otro.
Me gustaría, queridos colegas e invitado, compartir los comentarios que tenemos en este momento ya de nuestro público escucha. De parte de Graciela Gutiérrez nos dice: buenas tardes. Me parece que la pornografía es grotesca porque alardea en extraer y obtener el goce del cuerpo, y para eso convierte el cuerpo en carne manipulable. Eso nos lo dijo Graciela Gutiérrez a través de YouTube. Luego Gustavo Hernández nos dice: la pornografía implica violencia, lo erótico no necesariamente. Luego me gustaría leerles otro comentario que tenemos de nuestra escucha, Diana Rodríguez, y dice: ¿no será que está implicada la pulsión de muerte en este embrollo? Me hizo clic mientras los escuchaba debatir. Buen día. Y por último tenemos un comentario un poquito más extenso de nuestro escucha, Juan Pablo Lozano, y nos dice lo siguiente: me parece que no hay nada de degradante en representar el acto sexual ni los genitales. Lo degradante quizás viene del fantasma. ¿Pueden explicar por qué hay un placer en degradar como en destruir? Lo pornográfico, me parece, tiene que ver con lo que naturalmente no se ve. En los films pornográficos hay siempre un fingir. Lo cómico de los filmes pornográficos es que nunca alcanzan a mostrar que la mujer gozó. El cuerpo del otro es siempre también objeto. Entonces, el problema no es la objetivación del cuerpo, sino la degradación. Es decir, reducir al otro a no ser más que un cuerpo.
Bueno, y si digamos, ya un cuerpo sería genial. Pero creo que hay un radioescucha por ahí que mencionó la carne. Y creo que pasa, digamos, de un cuerpo a la carne, uh-huh. y de la carne al desecho. Uh-huh. Es decir, estamos de acuerdo, yo creo que en algún momento pudimos haber dado la impresión de que estábamos subrayando que la pornografía como tal es lo que degrada. No, la pornografía ofrece algo insultante, precisamente que el sujeto absorbe, porque para hablar de la degradación, tiene que ser algo humillante, algo insultante, algo que no tenga, digamos, nada estético, nada del orden de otros sentires, sino que sea precisamente llevar al ser humano a la experiencia de convertirse en desecho. Y eso, convertirse en desecho, ¿sí?, es lo que definitivamente caza, atrae, engancha. Porque aquí tendríamos, digamos, que hacer todo un desarrollo de por qué hay una satisfacción erótica en convertirse en desecho.
Que es como lo dice un poco también el otro radioescucha, que dice, hay una violencia.
Sí.
Entonces hay una violencia de destruir lo que nos humaniza, ¿no?
Claro. Pero que tampoco, digamos, podemos pertenecer al reino animal puro, porque los animales no crean pornografía. ¿Sí? Entonces nos quedamos precisamente en lo que yo señalaba, en un vacío, en una experiencia de convertirse en un desecho. Y si no, no entenderíamos también otras conductas que llevan a los seres humanos a convertirse en desecho. Podemos ver, por ejemplo, en las series que presentan, las adolescentes que empiezan, digamos, a buscar ciertas emociones fuertes y entonces se encuentran en los antros con que hay la posibilidad de acceder a algo inédito por medio de las drogas hasta que hay, digamos, la propuesta de drogarlas y de convertirse precisamente en desechos humanos. Pero que hay, digamos, esa búsqueda. No podemos ocultar que hay una búsqueda en los seres humanos, ¿sí?, de convertirse en desecho. ¿Qué es lo que está aquí, digamos, enredado? Lo que está enredado es convertirse en desecho como aquello que tiene una intensidad en lo erótico.
Sí, cuando yo marcaba un antes y un después del internet, ¿sí?, creo que lo que el internet posibilita y que quizás podríamos detenernos un poco en eso, es que en efecto, cuando aparece principalmente las videocámaras que desplazan al cine, donde podríamos decir todavía en el cine había una escena sí de desnudos, sí de encuentros sexuales y coitos, lo que va a permitir la videocámara es que justamente el sujeto, en este caso el hombre, tenga acceso a videos, es decir, es el paso del cine al video, a videos en donde ya no tiene que hacer, para empezar ya no tendría que pagar por el cine, ¿no? Ya no tendría que comprar una escena que todavía está en el cine que él no realizó. Entonces, a través del video puede ya tener acceso a lo que él quiera. Pero además el Internet lo que posibilita y lo que favorece es justamente ya ni siquiera pagar, porque sabemos que está todo la pornografía gratuita. Entonces sí, la era del Internet cancela la fantasía, cancela el escenario que todavía había en las películas pornográficas, un escenario propiamente, una historia, vamos a decirlo así, aunque fuera propiamente pornográfica. Ahora más bien lo que el Internet posibilita es justamente una serie de escenas de cuerpo fragmentado, en donde hay un acceso a partes del cuerpo muy bien fijadas, muy bien determinadas, muy bien incluso vistas a nivel grotesco. Entonces, por eso marcaba un poco el antes y el después, porque el Internet sí ha posibilitado accesos que antes no se tenían, y creo que eso podría ser muy atractivo, ¿no?, en este caso para los hombres.
Yo creo algo. Yo siento que como que estamos dándole un peso muy fuerte a lo que puede ser lo visual, lo internet y todo esto. Creo que lo pornográfico no necesita apoyarse en todas estas cosas que han facilitado lo pornográfico. Pero creo que lo pornográfico pudo haber sido antes también una manera de hablarle al otro de esto que me produce una excitación. Y no necesito de lo visual para transmitirle al otro eso.
Usted tiene razón, porque, digamos, hubo una época aquí en México que las vulgaridades que se les decían a las mujeres, que dizque eran piropos, no eran piropos, eran unas vulgaridades asquerosas en relación a su cuerpo. Y en ese sentido, bueno, qué bueno que se prohibió eso. Pero hubo una época enorme en donde todos los hombres que estaban trabajando como albañiles, es decir, en la construcción, en cuanto veían pasar a una mujer, la degradaban con todo lo que podían decirle al respecto de su cuerpo. Pero ahora después les platico otra historia que es peor que eso. Pero sí, usted tiene razón en cuanto que la pornografía sería lo visual, pero que hay, digamos, una búsqueda, por eso decíamos, una búsqueda de degradar al otro como satisfacción. Y eso ha sido indudablemente una conducta masculina. No es una conducta femenina. Lo que veíamos ahora, ayer,
sí,
es que
diga, doctora,
ahora consumen pornografía como una forma de también degradar al hombre. Uh-huh. Bueno, estamos aviados, pues.
Sí, yo quería también como regresar un poco al tema, ¿no? Sin apoyarme en lo que es lo pornográfico, sino esta sexualidad del hombre. Y quisiera yo saber cómo se da esto en el... a mí no me queda claro con lo que hemos dicho, de cómo se da esto en el hombre, a diferencia del tema que se habló ayer con la mujer. Pienso... ¿Es que se da igual en el hombre? ¿Es que se da igual en la mujer? ¿O es que entonces hay una diferencia de lo que le sucede al hombre y de lo que le sucede a la mujer cuando se enfrenta a esta situación?
Adelante, adelante, bueno, colegas.
Ahí lo que puedo... aportar para comenzar a darle respuesta es también retomar un hilo que planteaban en el programa pasado, ¿no? No hay se requiere una fantasía para la excitación, ¿no? Esa excitación muchas veces no pasa por la palabra. Es muy difícil que eso pueda darse, ¿no? Entonces hablábamos, por ejemplo, ahorita de la polución, por eso también, ¿no? Esa experiencia de que hay algo que sucede, es decir, la actividad en la noche, la actividad anímica, digamos, no para, Y entonces hay algo que sucede que al despertar ocurre este evento de polución y hay una excitación en juego, ¿no? Ahora bien, creo que una de las diferencias en relación con la mujer es cómo el hombre está más, es decir, como más se deja cautivar más por la imagen, ¿no? Por la representación de aquello que no puede, a lo que no puede tener acceso en el caso de ver representado el cuerpo de una mujer, no sabe, y es una incógnita de que no sabe de qué está de qué está gozando la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que la va a llevar o que la puede llevar a tener una experiencia de placer? Entonces creo que uno de los aspectos que la pornografía presenta cómicamente, ¿no? Y digamos muy que no tiene nada que ver, pero aún así está ahí representado, es cómo el hombre va a hacer o a manejar el cuerpo de una mujer, ¿no? Y en eso creo que el hombre es muy, no sé si la expresión sería débil, en el sentido de que se deja llevar por eso y cree que eso es verdad, de que si sigue los pasos, ¿no? representados en una en un film pornográfico, va a lograr, digamos, que ese placer se dé, ¿no?
También, Misa, creo que esto tiene que ver, lo relaciono ahorita y a partir de la pregunta de Alberto, con el programa anterior, con lo que veníamos trabajando los programas anteriores, en un punto central que es la presencia del amor, de la experiencia amorosa en la vida infantil del varón, del varoncito. Creo que eso es un punto medular. ¿Qué estuvimos tratando? Primero, la presencia, que el niño varón tenga en su vida infantil acceso a mirar a un padre que ama a una mujer. Y en ese sentido señalamos puntos muy importantes por cómo eso, sin lugar a dudas, que puede suavizar, que puede enternecer, incluso dignificar el carácter de ese pequeño varón. Y me refiero frente a los impulsos sexuales que naturalmente lo pueden habitar, que naturalmente lo habitan. Y después de esto también tratamos el lugar que tiene la madre, y el amor de la madre en la vida infantil, en la construcción de la vida infantil del pequeño varón. ¿Y a qué voy con esto también? A que si la relación con la madre no tuvo esas características de índole amoroso, bueno, aquí no sé, sé que a lo mejor temo que pueda sonar un poco psicológico en mi recorrido y no psicoanalítico, pero de todas maneras lo quiero plantear de la siguiente manera. Me parece que en ese punto lo que estuvimos tratando es que también si el pequeño varón tiene acceso a una relación amorosa con la madre, al amor de la madre durante toda su formación, también con lo que decía hace un momento, eso favorece de una manera muy importante una dulcificación, una dignificación de lo que naturalmente en el niño se van a presentar como impulsos sexuales hacia la satisfacción inmediata. Que lo que quiero decir es que tenemos que contar con ello de una manera natural, como algo que se presenta naturalmente en la vida sexual infantil. Y lo que quiero decir con esto, en relación a la pregunta que nos hace Alberto, es la importancia que tiene el acceso a una vida amorosa en la infancia para el varón. Y lo digo en el sentido de dignificación, de dulcificación del carácter, de la forma en cómo, a partir de esa experiencia, el varón puede construir un lugar muy distinto de lo erótico y, por supuesto, de la mujer. Hacia allá quería llegar, de la mujer en su vida. Porque en la ausencia de esas manifestaciones amorosas, el niño está más en contacto, más expuesto a la inmediatez de la satisfacción sexual. Y en ese sentido, en la inmediatez, es mucho más susceptible a tomar a la mujer simplemente como un objeto de satisfacción sexual.
Aquí hay algo que estuvimos tratando en el programa y creo que hemos hecho un recorrido no solamente en el programa de ayer, sino siempre y cuando la madre no abuse del niño varón, siempre y cuando la madre no sea obscena en relación a tener a merced de ella, ¿sí?, ese bebé, ese niño varón con sus genitales expuestos, que ella tiene que tratar en la dignidad más elevada, precisamente para que las primeras intervenciones de la limpieza, del cuidado, digamos, de los genitales del niño, no lleven esa otra carga, ¿sí? Que decíamos, en el caso de las mujeres, se permiten, ¿sí? Porque ella tiene la posibilidad de construir, indudablemente, de construir el objeto para su satisfacción. Entonces, esperemos que las madres no, ¿cómo podríamos decir? Que las madres no abusen de sus hijos varones. Que las madres no encuentren, ¿sí?, una satisfacción para ellas, ya no en la limpieza respetuosa del cuerpo de sus hijos varones, sino que se pongan a jugar con el pene de sus hijos varones. O como esta radioescucha decía, vi a mi madre besar los genitales de mi hermano. ¿Con qué derecho? Entonces sí podríamos hablar de que las primeras impresiones en el niño serán, por supuesto, que mucho más armónicas en el desarrollo de su sexualidad si hay una madre respetuosa, si hay una madre amorosa. Amorosa quiere decir que no toma a su hijo para satisfacción erótica de ella. Para precisar muy puntualmente a qué nos estamos refiriendo con el amor materno. El amor materno va a poner una distancia, no va a tomar a su hijo como juguete. Y que esto es muy guardado, ¿sí o no? Porque digamos, el bebé no habla, pero el bebé es impactado. Su cuerpo es erotizado por todos estos jugueteos que las madres hacen con sus hijos, sin ningún respeto y sin ninguna dignidad. Me avisan que se fue la luz en Zacatecas. Ajá. Y que por eso desapareció nuestro querido Germán. Entonces, damos paso a que sea, digamos, usted, Omar, quien nos puede pasar los comentarios del público.
Ah, claro que sí. Ahorita los encuentro. Aquí están. Listo. A ver, creo que nos quedamos en los de... bueno, están llegando casi todos por YouTube. Mucha gente se fue para YouTube. Entonces tenemos de Zulin Roth. Entonces la pornografía promueve y produce esa cultura de desecho, hablando de relaciones humanas. Saludos. Me surge la duda, ¿entre la pornografía y la prostitución se juega el mismo nivel de degradación? Nos dice Citlali Faga. Sí, ya no se ve en Facebook desde hace 15 minutos. Lo quise compartir. Muchas gracias. Luego Gustavo Hernández, la pornografía implica entonces sometimiento y humillación. Zulin Ro dice, me surge la duda entre la... Ah, no, eso ya. Creo que son todos, doctora. Son todos, hasta ahorita.
Ok, muy bien, pues creo que nuestro público está reflexionando. está realmente teniendo, ¿sí?, reflexiones al respecto de lo que nosotros vamos diciendo y vamos proponiendo. Creo que lo más fino sería, nada más un así es. No más comentarios, sino así es. Para que quede la pregunta en una afirmación, porque ya fue pensado. Ah, bueno, muy bien, pues ya regresó a Germán.
Sí.
Ya regresó la luz a Zacatecas.
Sí, sí, hubo un corte de energía acá en la casa, doctora, y pues me botó, ya no sé ni en qué me quedé ni qué decía, y entonces ya, pero ahorita ya se restableció.
No, ya lo resolvimos, pero digamos, vamos en este punto en donde el señor Lozano había hecho una pregunta de si hay alguna diferencia en el abordaje, digamos, tanto degradatorio, el gusto de degradarse en la mujer, creo que es diferente, radicalmente distinto al hombre. Pero lo que podemos decir es que hay en cualquier ser humano una pasión que no es extraña, que pudo haber sorprendido mucho a Freud, pero sí hay una pasión por la degradación. Si no, no se darían, digamos, los actos tan espeluznantes, ¿sí?, que nos tocan vivir ahora en este siglo, porque hay otra pornografía en relación, digamos, a los noticieros que nos muestran descarnadamente todo lo que son, digamos, las actividades del crimen organizado ahora. ¿Sí? Estaba lloviendo hace poco que están incendiando casas, sí, simplemente como una manera de someter al pueblo a que no favorezcan a un líder del narco, sino a otro líder del narco. Cosas verdaderamente inéditas, cosas en donde nos tenemos que enfrentar que ya no hay límite, no hay límite para la expresión, digamos, del sometimiento. Y indudablemente la pornografía es una manera de someterse a una experiencia, digamos, de vacío, y a una experiencia de un vacío hartante. ¿Sí? En un proceso, digamos, degradatorio que no para, que no se detiene. Sí. Les decía que, pues, comida rápida, alcohol, sí, y pornografía.
Sí, 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 doctora.
Es casi la vida de muchos hombres solteros, o divorciados, o viudos. Bueno, que están solos.
Sí. Si me permiten, también aprovechando que ya regresé, que se restableció la comunicación, me gustaría compartirles comentarios de nuestro público escucha que han llegado en los últimos minutos. De parte de Graciela Gutiérrez nos dice lo siguiente: la pornografía intenta mostrar, hacer gráfico, lo que no sucede, y en ese intento las personas se degradan y hasta dejan de verdaderamente estar. Solo es el cuerpo y su reacción. Gustavo Hernández nos dice lo siguiente: la pornografía implica un proceso regresivo, digamos, a un estadio anal. Lo pregunto de acuerdo al sentido de convertirse en desecho. Luego, a los comentarios que hizo usted, doctora, hace rato de los mensajes de Juan Pablo Lozano, le contestó: bravo, doctora.
Ah, muchas gracias.
Luego nuestro escucha Zuling Ro nos dice: entonces la pornografía promueve y reproduce esa cultura de desecho, hablando de relaciones humanas. Saludos. También Zuling Ro nos hace una pregunta. Me surge la duda: ¿entre la pornografía y la prostitución se juega el mismo nivel de degradación? Luego Gustavo Hernández dice: la pornografía implica entonces sometimiento y humillación. Él mismo, Gustavo Hernández, dice: un poquito de pudor no le hace daño a nadie, supongo yo.
No, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando yo en un programa de radio, en Radio Educación, hablé del pudor, bueno, parecía, digamos, en el asombro de la conductora en ese tiempo, en ese momento, que me dice: ¿del pudor, doctora? Como diciendo: ¿de qué está usted hablando? Eso ya no existe, eso está sobrepasado. Ajá. Pero creo como en el público aparece por fin algo de un poquito de pudor, a nadie le hace daño. Al contrario, creo que lo que tenemos que hacer es que en la convivencia familiar, y más ahora que estamos todavía hacinados, y luego por 3 años vamos a seguir sufriendo, creo que no es nada más un poquito de pudor. Creo que tenemos que volver a revalorar la importancia de el exhibicionismo de los padres que de repente se levantan y solamente traen calzones y se empiezan a rascar los genitales delante de sus hijos, como si fueran verdaderamente el perro que se rasca y se lame la cola. Pero bueno, en el perro es normal. Pudor sería no levantarse en calzoncillos y pasearse por su casa y empezarse a rascar la cola de atrás y la cola de adelante. Dios, pudor.
Ahora, doctora, yo quisiera tomarle algo que usted dijo al respecto del sufrimiento. Y quiero añadir al sufrimiento algo que es, pienso que es de la experiencia del hombre cuando se enfrenta a toda esta manifestación sexual. Y es, el hombre es solo hombre si se coge a la mujer. Y que además, en esta sociedad, se le aplaude. Entre los hombres, este es un tipo de comunicación que se da entre nosotros, de saber que lo que te hace hombre es ese hecho de cuántas mujeres te has cogido, ¿no? De cuántas, a cuántas tú te has echado. Pero que esa manera de comunicarlo así es también pornográfico y es aplaudido. Y la mujer, en todo caso, se enfrenta para tratar de responder un poco lo que la radio escucha dice sobre la prostitución y la pornografía, es como decir que lo que se le reclamaría a una mujer es, primero, que ella no tiene acceso a una sexualidad, porque entonces es puta, ¿no? Si tiene acceso a eso, entonces es puta. Y entonces, la mujer lo que tiene que incluir para tener acceso a eso es forzosamente una idea de amor. Aunque esto no se dé, pero ella tiene que convencerse de que eso se tiene que dar para entonces no ser tomada como una puta. Y al hombre, que bien si se coge a muchas mujeres, pues no, es lo contrario, es aplaudido por todo eso, ¿no?
No, sí.
Y creo que de eso sufre el hombre.
Exacto.
Entonces, bravo.
Porque entonces el hombre no puede decir lo contrario. Y entonces es como si la pornografía hubiese, como si estuviese dirigida a entrar fácilmente en los aspectos del hombre.
Alberto, algo en lo que justamente hemos venido trabajando, y hemos venido trabajando en palabra de hombre, y hablo a título personal, y que me ha costado trabajo como hombre hablar en este espacio, dar cuenta como hombre, como analista de todo esto que estamos trabajando, es algo totalmente concerniente a lo que acabas tú de tocar. Es decir, los hombres no hablamos de estos vericuetos, no hablamos de las dificultades, no hablamos de la dificultad de encontrar, de construir un amor con una mujer. De eso es de lo que el hombre no habla, y lo hemos señalado en este espacio como algo fundamental que está muy, muy sensiblemente dañando la posibilidad de lazo social en la actualidad. Porque sí, tienes tú toda la razón. Yo como hombre lo puedo decir, por supuesto que por años, con amigos, con el grupo de los cuates y demás, he pasado por las experiencias, como tú lo acabas de decir, de que típicamente uno, para dar cuenta de su hombría, hay que presumir a las mujeres como trofeos. Y si ya me metí con esta, si ya hice esto, si ya hice el otro, y entonces ahí sí uno va sosteniendo esa hombría en relación con los demás hombres. Pero eso es más que una fachada. Eso no es cierto. Porque uno sabe cuando está en soledad, cuando está en la intimidad, claro que uno se puede dar ese espacio a la reflexión y caer en cuenta que eso no lo hace a uno feliz, que la felicidad se encuentra, se halla, cuando uno está en relación con una mujer que le hace sentir amor, que le hace sentir cosas completamente distintas y que eso no está desligado de lo erótico.
No, por supuesto, pero que además hay un sufrimiento. El hombre de lo que no habla es de que él sufre de sus pantallas, de la pantalla de ir a representar lo que no es, de ir a decir que tiene un miembro potente.
Exacto, doctor. ¿Qué es? Lo sabemos de las grandes, de los grandes ganchos mercadológicos de la pornografía, estar vendiendo todo el tiempo y representando esos enormes falos. Ayer lo señalaba muy bien la doctora Lozano, es el culto al falo.
Así es, sí. Pero a un falo deprimente, porque el falo, la verdadera representación del falo es enorme y siempre en erección. Y si hay algo que tiene el pene masculino, es que tiene que venir una detumescencia. Tiene que caer nuevamente en el estado no de erección, sino de la no erección. Entonces, pues ahora sí que ¿de qué presumes?
Sí, creo que el sufrimiento va tanto por la falta de jugársela en el amor, ¿no? Y que la presunción de la potencia sexual es eso, una pantalla nada más, y que sí. Hay que, es decir, de cómo uno puede hablar de que sí, ay, tengo a tantas X mujeres, pero en esa pantalla, es decir, sostener esa pantalla es costoso, ¿no? Es decir, porque es sostener una apariencia frente a los otros hombres, ¿no? Pero creo que sí, también de lo que ahí no se habla es justamente, o de lo que no hablamos los hombres, es de lo que decía Germán, del amor, ¿no?
Del amor y del sufrimiento. ¿Cuándo los hombres van a decir, por andar de payaso, hablando con hombres, yo tengo un sufrimiento atroz?
Uh-huh. Yo fui violado. ¿Cómo un hombre puede ser violado? A ver, explíquenselo. ¿Cómo un hombre es posible violar? Te mueres de risa, ¿no es cierto? No, el que se coge a la mujer es el hombre. A ver, un hombre violado, explícamelo.
No, sí, indudablemente. Pero hay un sufrimiento atroz en relación a sostener definitivamente esa vaciedad. Bueno, hay hombres que inclusive dicen, bueno, yo ya soy mayor, ya tengo 60 años, pero tengo mi cartera. Y con mi cartera, pues tengo a la que quiera. Uh-huh. Pues no tiene nada, no es cierto. Uh-huh. No tiene. Hay mujeres tan hábiles que los duermen. Okay. Que los duermen. Y sí, bueno, pues les pagan lo que sea, ¿no? Pero o se divierten con ellos un ratito, y son mujeres, pues sí, esculturales, y jóvenes, y bueno, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, pues es una falsedad. El hombre mismo lo dice. Yo tengo mi cartera, y con mi cartera puedo tener a la que yo quiera. No es cierto. Uh-huh. Usted es un pobre desahuciado.
Sí, exacto, doctor. Ahorita que dice esa palabra, me parece que la podemos, bueno, al menos yo la tomo ahorita para nombrar como uno de los signos de nuestro tiempo. Digamos que en este tiempo se caracteriza por por los hombres desahuciados en cuanto a esta también representación gráfica que usted hizo hace rato del soltero. Comida rápida, el alcohol, la pornografía, y ya vámonos y se acabó, ¿no? Sin necesidad de hacer un esfuerzo por la vida, que sería en este sentido también un esfuerzo por el amor, por la conquista de un amor. No, nada que ver con eso.
Y es que ahí la pornografía viene muy bien porque no es, digamos, una actividad propiamente, es decir, no se requiere ya un esfuerzo, como lo veníamos diciendo, ¿no? sino que ya se presenta, digamos, la, o se hace la pantalla de que ahí está representado una infinidad de posibles fantasías, pero ya hechas, ¿no?
Ya hechas.
No se tiene que esforzar, solo tiene.
Bueno, a mí se me olvidó decir que es soltero. Ajá. Después dijimos comida rápida, alcohol, pornografía y su pobre miembro en la cuestión masturbatoria. Porque, sí. ¿Qué otra cosa?
Sí, y que no, no hay ese, esa actividad, ese esfuerzo que requiere jugársela en el amor, ¿no? No,
no, por supuesto que no.
Ni la relación con el otro, ¿no? Porque ya está todo en, digamos, en la pantalla, ¿no? Y lo que alguna vez le comentaba, ¿no, doctora? La pornografía es hay a pasto y gratuita, ¿no? Es decir, ni siquiera tiene que producir dinero el hombre para poder tener acceso a la pornografía. Si acaso nada más pagar su internet, eso se lo puede robar al vecino, ¿no?
Pero es oigan, perdón, Misa, querría compartir los comentarios que tenemos hasta este momento. Dice Ivy Pebal, entonces la pornografía también se... Entonces, en la pornografía también se busca una satisfacción sin límite como en la perversión. Saludos. Nancy Guzmán dice, qué buen programa, me encanta escucharlos. Amarilla Franco dice, la dictadura del goce. Gustavo HS, también en mi escucha, no solo de solteros, también de casados.
Ay, sí.
Ah, sí.
Es cierto.
Sí.
Es verdad. Pobres casados, están casados, no casados.
Uh-huh. ¿Sí? Y que las mujeres, las parejas descubren, ¿no? Cómo sus esposos tienen su WhatsApp lleno de grupos donde intercambian videos pornográficos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y que dicen, bueno, pues es que es cosa de él. Uh-huh. O si no hay sorpresa, hay una indiferencia, ¿no? De que no saben qué hacer, no saben cómo responder.
Uh-huh. Las mujeres sí saben. Mira, mientras aquí sueltes la lana, ajá, seamos claros. Las esposas, mientras aquí cumplas, sueltes la lana, te quedes a dormir en casa, te tragues la porquería de comida que te doy, batalles con los hijos que no quieres. Entonces, pornografía, pues no me importas.
Que volvemos, doctora, como esto que usted ahorita menciona nos lleva al punto que señalamos de la actualidad en la tan delicado en el que estamos, de este entorno degradatorio, de que se favorecen las relaciones degradadas entre hombres y mujeres. Otro comentario de nuestro público, Gustavo Hernández dice, la falta de pudor se relaciona con, perdón, es una pregunta, dice, la falta de pudor se relaciona con nuevas costumbres como la práctica del colecho. Luego Nidia Ponce nos dice lo siguiente, no hay mucha intervención de los demás aparte de la doctora. Me parece que para los amantes de la pornografía es el temor al compromiso, a la relación, es la inmediatez del acto. Creen que será suficiente con la descarga, cuando en realidad solo dejará ese vacío del que se habla. Luego, otro comentario de nuestro público, de nuestro escucha Gustavo HS. Creo que ya no tanto como dice Lozano. Hoy en día la mujer está muy masculinizada y el hombre feminizado, y de hecho circula como un orgullo, deconstrucción, le dicen.
¿A qué? ¿A ser violados?
Pues la escucha no, nuestra escucha, doctora, no fue específico en eso.
Ah, ok. Aquí digamos en cuanto al colecho, que es la práctica de dormir los padres con su bebé en la misma cama, por favor, nada más no lo hagan. Uh-huh. Simplemente, muy sencillo, no lo hagan.
Claro.
El bebé no tiene primero por qué respirar las miasmas del gas carbónico que echan, digamos, en la transformación de la respiración de los adultos. Le están contaminando al bebé. El bebé tiene que estar en un ambiente mucho menos contaminado que las dos respiraciones, ¿sí?, en donde echan para afuera todas sus toxinas, y el bebé las está aspirando. Bueno, eso simplemente por salud orgánica. Pero lo otro, por salud psíquica y por salud física y erótica, el bebé no tiene por qué dormir con los padres. Ahí ya hay algo tergiversado.
Y les comparto hasta este momento, que nos vamos ya acercando hacia el final de la emisión del día de hoy, los últimos dos comentarios que hemos recibido son de Alicia Lucin. Dice: interesante el tema del hombre violado. Y por último, Caricia de Luna Shanti nos dice: uy, sí, para que una mujer pueda gozar de su sexualidad libremente es vía el matrimonio, porque de otra manera sí es vista como puta.
Bueno, hay casadas que ejercen la prostitución. Creo que también la prostitución puede ser una particularidad que no voy a tratar ahorita porque ya acaba el programa y además no se trata de eso, pero el ser prostituta, el tener, digamos, la posibilidad de ser para el otro lo que él cree que soy, pues es una satisfacción muy propia femenina. Es precisamente lo que el homosexual también propone. El otro cree que yo, como homosexual, cuando el otro me usa, digamos, rectalmente, cree que me posee. No, yo soy el que domina. Entonces, hay cosas así en la sexualidad realmente muy finas, quiero decir muy finas, en el sentido de que no caen en la lógica así habitual de lo que se puede pensar o de lo que se puede decir. Las satisfacciones femeninas en cuanto a la posibilidad de degradar al hombre es muy grande, a veces insospechada, a veces ni siquiera nunca inscrita en lo social. Hay mujeres que con tal de amarrar al hombre a una vida infame porque ya ni las quieren ni las desean, hacen cosas verdaderamente insólitas, insólitas. Entonces, bueno, en otro momento yo creo que podríamos hablar de eso, pero si ya vamos al final, pues creo que hay algún comentario para que no se quede, digamos, fuera.
Así es, doctora. Leo los últimos que recibimos a través de la plataforma de YouTube, que son de Elizabeth Velázquez, que dice lo siguiente: ya no es la mujer solamente, sino niños y niñas. Me gusta mucho el programa, saludos a todos. Juan Saldaña hizo una pregunta: ¿qué es lo que lleva a las personas a consumir pornografía? Y también Juan Saldaña hace otra pregunta diciendo: ¿las mujeres no consumen pornografía?
Sí, sí consumen. Eso lo vimos en el programa anterior. Justamente lo que estuvimos viendo como un cambio extraño en la conducta femenina es que la mujer empieza fuertemente, pero fuertemente, a consumir pornografía. Y bueno, pues si algo trabajamos bien, podríamos invitar a nuestro radio escucha a que pueda escuchar el programa anterior, que fue el lunes pasado. O sea, ayer.
Nada más decirles, el programa ya está en la página de freudianaradio.com y en Spotify pueden encontrar toda la serie de programas. Están disponibles para que los escuchen.
Bueno, permítanme... Perdón, doctora, es que llegó ahorita de golpe el ultimito comentario de parte de Diana Rodríguez, que dice lo siguiente: los hombres dicen que nos cogen, pero somos nosotras las que los aceptamos, las que damos luz verde.
Se me hace muy gracioso el comentario, porque ¿quién se coge a quién? Ajá, sí. Puede haber, digamos, la seducción de cógeme porque de esa manera te engaño.
Claro. Y pues bueno, decíamos hace un momento, colegas, doctora Heiser, Alberto Lozano, nuestro invitado, que estamos llegando ya hacia el término de la emisión de hoy, recordando rápidamente, antes de que les dé la palabra, que tenemos una cita el día de mañana. En la conversación sigue igual, ustedes conocen, a las 12 del mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y previo a ello, desde las 11:30, abriremos ya micrófono, abriremos el espacio para poderles dar ese espacio a sus comentarios, a sus sugerencias de conversación, de temas de conversación, y también será un espacio en el que nosotros les queremos compartir mucho más, de una manera más nutrida, claro, nuestras actividades y lo que en el centro estamos por desarrollar. Cerrando por el día de hoy, les dejo la palabra para con aquello que cada uno quiera concluir.
Bueno, pues yo concluir, darle las gracias al señor Lozano por habernos acompañado. Creo que desde el inicio puso, digamos, el programa en activo, y que eso fue muy bueno porque nos puso inmediatamente en alerta, ¿no? Que eso es lo que es padrísimo, de que alguien nos mueva el tapete, pero auténticamente, que sintamos que ya se nos movió el tapete, ¿no? Porque a veces el mismo grupo, pues podemos ser muy condescendientes con las tonterías y las estupideces que el otro dice. No lo cubrimos, pero podemos ser condescendientes, ¿no? Lo podemos dejar pasar, porque finalmente el tono de una conversación no es dar cátedra. El tono de una conversación es muy ameno, muy agradable, en la medida en que uno puede decir cada cosa que después uno, cuando se escucha, dice, pero ¿en qué momento estaba yo pensando esto, no? ¿Sí? Pero está bien, está bien. Creo que la conversación es poder decir algo que a mí me platicaba en una ocasión una persona, y me decía, tengo una amiga que todo lo resuelve creyendo en el Popocatépetl. Ajá. Entonces, pues hay cosas así en la conversación que son muy amenas, muy, muy gustosas.
Yo quisiera aprovechar también, pues, para lanzarles un reto a los radioescuchas, preguntándoles entonces a ellos, esto que los ha movido, de lo que han escuchado, ustedes qué son capaces de decir de eso, ustedes que háblenos de eso que los ha movido y de lo que les ha realmente tocado, porque siento que las preguntas y las cosas que han dicho es un poco lo evidente de lo que se ve o de lo que hemos captado. Pero ¿qué es esto? ¿Qué de eso a ustedes como radioescucha los inquieta? Eso yo quisiera oírselos. Y gracias por habernos escuchado, en todo caso.
A mí me gustaría decir a los hombres que nos escuchan que es muy, pero muy importante y vale la pena estar, digamos, ser activos en nuestras vidas y sobre todo jugárselas en el labor. No es lindo esta imagen del hombre desahuciado en nuestro siglo, ¿no? Que de la que estuvimos hablando, porque cada vez más se escucha tanto de los hombres hablando de eso como de las mujeres, también hablando de los hombres que son vistos de esta manera. Pues yo diría que vale la pena hacer el esfuerzo de estar en una actividad más que en una pasividad de estar recibiendo, ¿no?, los embates, en este caso, de las imágenes de la pornografía, ¿no? Eso creo que el mundo requiere de hombres activos en el amor.
Sí, yo en esta línea, sí, creo que el tema de la pornografía nos puede venir muy bien a los varones para hacer una reflexión seria de que además de todo este empuje de la feminización y la caída de la virilidad, hacer una reflexión seria que justamente con la pornografía es más todavía ese empuje a la degradación, pero introducir también que está ese espacio para nosotros los hombres, que es el análisis, y que ahí, si bien no nos vamos a curar de nada, sí podemos encontrar una forma menos idiota, podría decir yo, menos degradante, para pues las posibilidades que hay para un hombre.
Sí, yo quería decir para terminar, para despedirnos, que bueno, si había algo que desde la década de los 70s y 80s se venía diciendo acerca de la pornografía, es que iba a traer justamente una degradación en lo social, en lo cultural y en lo moral. Y bueno, me parece que más allá de una cuestión moral, creo que podría terminar diciendo que pues que estos programas también son un llamado a que tengamos una postura de ser hombres en esta nueva normalidad y en este nuevo mundo que nos presenta pues el mundo de esta pandemia.
Pues muy bien, entonces nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.